Queridísima Iglesia del Señor, Esposa Amada de Jesucristo, Pueblo Santo de Dios, muy queridos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y amigos todos. La segunda lectura que acabamos de escuchar, yo diría que es como un programa del tiempo de Adviento, este tiempo tan bello que es siempre el Adviento. Un programa del Adviento para los cristianos, del Adviento como lo podía vivir la Iglesia. Podría ser un programa de vida para la Virgen Madre, cuando estaba esperando a su Hijo Jesús, con él en su seno, o incluso para la vida cotidiana después de haberlo dado a luz. Es el programa de la Iglesia. Solo así se explica también. Es decir, es un Adviento que cuenta con la presencia fiel de Cristo, que conoce esa presencia fiel, que es consciente de que el Señor está con nosotros, en nosotros, que nos acompaña en el camino. Y que esa presencia suya es fuente de paz y de alegría. Decía que solo así se explica el mandato: vivid siempre alegres en el Señor. Y os lo repito, vivid alegres. Dios mío, lo dice como una orden. Y uno mira la vida de los seres humanos. Dice, ¿qué más quisiera todo el mundo que poder vivir alegre? ¿Cómo se puede mandar eso? ¿Cómo se puede mandar la alegría? ¿Cómo se puede, así con carácter de mandato? ¿Qué más daríamos cualquiera? Daría cualquier ser humano por poder estar alegre siempre y además en toda circunstancia. Por eso os digo que es el Adviento de la Iglesia. El Adviento del mundo, que lo hay, es diferente, muy, muy diferente. Sus formas son muy distintas. A veces tiene la forma de un mero desasosiego, desasosiego con la vida como es, desasosiego, digo, cuando no se tiene la experiencia de la redención de Cristo, ¿no? Desasosiego con el paso del tiempo, las implicaciones que tiene el paso del tiempo para nuestra vida personal, para las relaciones familiares, humanas. Es bonito ver crecer a los niños, es bonito ver crecer a los nietos, pero al mismo tiempo es verdad que ese crecimiento nos recuerda también, diríamos, cómo nosotros nos aproximamos a la vejez, a la muerte, y cómo las dos cosas van unidas. En algunos casos, lo único que hay en el corazón humano es, o la forma que asume ese desasosiego, es la de una irritación con la vida, una irritación. Uno lo ve mucho en este tiempo nuestro en el que vivimos, porque como si hubiéramos depositado la esperanza de nuestra alegría en las cosas del mundo, en poseer, en dominar, en gestionar, controlar bien las circunstancias de la vida, las circunstancias del mundo, las personas, el entorno en el que vivimos, el trabajo que hacemos, las relaciones que tenemos, todo, y ser nosotros ahí, pues eso, el gestor, el emperador, por así decir, de ese pequeño mundo que constituye el entorno de mi vida. Como eso nunca sucede, como eso la realidad nunca es así, como eso nunca la realidad lo permite realmente, más que en algún extraño momento de ilusión en el que efectivamente nos podemos sentir eso, como emperadores del mundo y de las cosas, pues entonces hay una frustración. Y con frecuencia en los niños, de una manera, los niños se ve muy claro, en los adultos se ve de otra manera, es diferente. Pero se manifiesta como en una irritación. El niño llora o patalea o da puñetazos a la pared. Nosotros lo hacemos de otras maneras. Pero hay como una especie de enfado con la realidad. Como si la vida no hubiera prometido, vamos, perdón, no cumpliera aquello que en nuestra infancia y a lo largo de la vida tantas veces hemos pensado que la vida estaba para cumplir esos anhelos, esos deseos de paz, de felicidad, de alegría que hay en nuestro corazón y que no podemos arrancar de nuestro corazón. Hubo una época en que un pensador francés le gustaba decir que el sufrimiento humano podía ser gestionado por el hombre si uno renunciaba a toda esperanza y vivía, por así decir, en la esperanza cero. Pero eso es como el que le manden a uno lo de estar siempre alegres. Es decir, ¿pero cómo se puede vivir con la esperanza cero? Si, pues ya está, el único horizonte que hay ahí es morirse, ¿no? Entonces dice, pues mejor morirse hoy que morirse dentro de 10 años, ¿no? Si todo lo que uno puede esperar son fatigas y vivir todo con esperanza cero. Eso es una manipulación tan violenta al ser de nuestro corazón. Si es que yo me encuentro a alguien y deseas ser amigos, deseas quererse, deseas que brote algo bello. Yo creo que hasta uno de los motivos profundos que mueven al hombre de nuestro tiempo, al turismo constante, es el deseo de que acontezca algo bello que ilumine la vida. Lo que estoy tratando de deciros, apelando a experiencias muy, muy cotidianas, muy normales, en las que no nos es, incluso siendo cristianos, no nos es nada difícil reconocernos a nosotros mismos o a las personas que tenemos cerca, es que incluso esa irritación pone de manifiesto nuestro anhelo de Dios. No hay acto humano, si uno lo piensa un poco en el fondo, hasta los que parecen más salvajes o los que parecen más inmorales o así, ¿no? Entonces, el hombre no está hecho para el mal. Algo de bien buscamos en las cosas que hacemos, aunque sea un bien equivocado, aunque sea un bien destructivo, aunque sea un bien erróneo, porque nuestro corazón tiende al bien, tiende a la belleza, tiende a la verdad, tiende al amor. Tiende al amor verdadero. Luego es posible que la experiencia del amor que uno tenga, pues, una experiencia horrorosa, manipuladora. Lo ve uno tantas veces, te lo dicen personas tantas veces. San Pablo decía en alguna ocasión, la creación entera que gime como en dolores de parto, anhelando la manifestación de nuestro Salvador. Ese gemido, esos dolores de parto, esa herida que hay en el fondo de la existencia humana, en toda existencia humana, proclama el Adviento. Y muchos hombres, mujeres podrían decir, como dijo Kafka en alguna ocasión, dice, si conocemos la meta, si conocemos la meta, pero ¿dónde está el camino para llegar a ella? Y otro pensador de comienzos del siglo XX, un hombre muy alejado aparentemente en su vida, muy alejado de Dios, en el fondo con un hambre de Dios insaciable. Porque la respuesta que damos a esa pregunta, ¿dónde está el camino? Bueno, pues vamos a empeñarnos en vivir en paz, vamos a empeñarnos en construir una sociedad justa, vamos a empeñarnos en hacer que nuestras relaciones humanas sean correctas y educadas y tal. Y vamos a no meternos uno en las vidas de los otros tampoco y viviremos en paz. Pues no funciona, no se hacía eso el corazón. Y ese pensador que os decía, que vive a comienzos del siglo XX, es Baudelaire, es un hombre que vivió una vida muy, muy tremenda, ¿no? Pero que vivió con una nostalgia siempre de Dios muy grande. Decía, el estoicismo, y lo que él llamaba estoicismo, es empeño del hombre moderno, es decir, podemos hacer un mundo en paz, podemos hacer un mundo feliz, podemos hacer con nuestras fuerzas y con nuestro empeño, si nos ponemos verdaderamente en serio, si ponemos todas nuestras energías en ello, podemos darnos la felicidad. Decía, el estoicismo es una religión que no tiene más que un sacramento, y ese sacramento es el suicidio. Es tremendo, Dios mío, es tremendo. Pero contiene mucho de verdad. Cuando el hombre quiere construir el destino de ese intento de construir una torre de Babel que nos traiga, que nos fabrique el cielo a merced nuestra, es un esfuerzo condenado al fracaso. Y a una desesperanza tremenda. Pero hasta esa desesperanza o eso proclama que estamos hechos para el cielo. Vuelvo a la carta de San Pablo y a la actitud cristiana. Nosotros sabemos que Cristo ha venido. Nosotros sabemos que Dios nos ama, que Dios es nuestro Padre. Nosotros le hemos oído al Señor decir que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Nosotros le hemos oído decir a nuestro Señor, que el Padre jamás nos iba a dar una piedra cuando le pedimos un pan. Y jamás nos negaría el Espíritu Santo, que es el que nos permite vivir a la luz de Dios, en el ser de Dios, en la vida de Dios, en medio de este mundo de pecado, en medio de este mundo de muerte. Y entonces es posible la alegría siempre, en toda circunstancia. Tiene lógica estar alegre. Y no porque todas las cosas vayan bien, no porque no haya dificultades, porque no haya enfermedades, porque no haya muerte, sino porque siempre podemos reposar nuestro corazón en la certeza de un amor que no solo es, como decía el Cantar de los Cantares, fuerte es el amor como la muerte. No, nosotros hemos conocido en Jesucristo un amor que es más fuerte que la muerte. Un amor contra el que la muerte no puede, puede destruir, puede matar, intentar matar al Hijo de Dios. Pero el amor del Hijo de Dios resplandece, brilla, vence a la muerte, en su mismo entregarse a la muerte por amor a nosotros. Vivid alegres, vivid en paz con todos, aguardando la dicha que esperamos. ¿Cuál es la dicha que esperamos? Señor, el que desaparezcan los velos y podamos un día conocer la belleza de tu amor cara a cara, sin nieblas, sin velos, sin transparencias, gozar participando de ese amor juntos en la Jerusalén del cielo. El Señor está cerca, decía también, terminaba así la lectura, el Señor está cerca. Claro que está cerca. Le pedimos, ven más ahora nuestras vidas, para que podamos vivir nuestras vidas mientras caminamos por este mundo. En la alegría, en la gratitud serena, sencilla de tu presencia. En la gratitud de que, por pobres que seamos, por pequeños que seamos, por pequeña y pobre que pueda ser nuestra vida, tu amor no nos abandona jamás. Permítenos vivir en esa paz y en esa alegría. Permítenos vivir en esa súplica que anhela tu venida más y más, para que esa alegría pueda instalarse, echar raíces, florecer, dar frutos de amor en nuestro corazón, para que el paso del tiempo no nos condene al cinismo o a la frustración de quienes no conocen tu venida, que nos permita vivir siempre en la alegría gozosa, que desea más, ¿más de qué? Más de lo que hemos conocido, más de tu amor, Señor, más de tu misericordia, más de tu presencia, más de ti, para poder ser más nosotros plenamente, para poder ser nosotros con paz, con confianza, con una alegría que ni siquiera la muerte tiene el poder de destruir. Pasaremos por la muerte, mueren nuestros seres queridos. Sin embargo, podemos vivir incluso esa realidad en una gratitud gozosa de que hemos conocido en tu amor lo que es el cielo. Y tenemos no solo el derecho, sino el deber, la posibilidad. Y hasta es lo más razonable del mundo. Vivir en el anhelo y en el deseo del cielo. Que el Señor nos conceda con la Navidad, con la venida de su Hijo, con la memoria y la celebración de la venida de su Hijo, más y más este gozo profundo, sereno, que atraviesa la historia y todas las vicisitudes de la historia. La historia puede estar siempre llena de terremotos y de, como nos la pinta tantas veces la Escritura, lo está, siempre es así. Nuestra historia es siempre así. Pero tu amor y tu misericordia, Señor, permanecen para siempre. Y esa es la roca sobre la que nosotros edificamos nuestras vidas. Vamos a proclamar nuestra fe.